Bienvenidas y bienvenidos al programa Iguales pero Diferentes, desde el que analizaremos la realidad con perspectiva de género. El programa de la Unidad de Igualdad que desde la radio universitaria buscará la reflexión y el debate desde una perspectiva abierta y dialogante sobre temas de actualidad relacionados con la igualdad de mujeres y hombres. Hoy en Iguales pero Diferentes hablamos de política, igualdad y democracia, de los primeros pasos en la actualidad. Y para hablar de ello, vamos a contar con la participación de Inmaculada González Romero, diputada de la Asamblea Regional de Murcia, licenciada en Ciencias Políticas y de la Administración en la Universidad Miguel Hernández. También contaremos con la participación de Francisco Javier San Juan Andrés, profesor de Derecho Constitucional en la Universidad Miguel Hernández, también licenciado en Ciencias Políticas y de la Administración. Y para cerrar el programa, contaremos con doña Julia Sevilla Merino, profesora honoraria del Departamento de Derecho Constitucional, Ciencia Política y Administración de la Universidad de Valencia, miembro del Instituto Universitario de Estudios de la DONO y de la Red Feminista de Derecho Constitucional, que también cuenta con un importante número de publicaciones relacionadas con la ciudadanía y la participación política desde una perspectiva de género. No me queda más que decirles bienvenidas y bienvenidos. Hoy en el programa Iguales pero Diferentes hablamos de política, igualdad y democracia, de los primeros pasos a la actualidad. Y para ello, qué mejor que contar con la participación de doña Inmaculada González Romero. Ella es diputada en la Asamblea Regional de Murcia, además es licenciada en Ciencias Políticas y de la Administración en esta nuestra universidad, la Universidad Miguel Hernández de Elche. Buenos días, Inmaculada.
Hola, buenos días.
Bien, como punto de partida parece necesario que le plantee mujeres, hombres y política. Generalmente estos conceptos han ido siempre ligados de la misma medida a hombres y a mujeres.
Bueno, yo creo que no, que hace unos años la política estaba directamente relacionada con el hombre. De hecho, las primeras mujeres que empezaron a participar en política eran noticia. Conforme ha ido evolucionando el tiempo, ha ido pasando los años, pues vemos que la mujer ya es una regla generalizada y normalizada el que la mujer participe en política sin ser noticia. Hace unos años, bastantes años, solo habían hombres y conforme va pasando el tiempo, como en todas las profesiones, el papel de la mujer se hace más visible. Así que yo creo que no va ligado esa equidad entre mujer, hombre y democracia. Los primeros años de democracia solo veíamos pantalones y conforme se ha ido madurando la democracia, sobre todo en España, vemos más faldas.
Muy bien, al hilo de lo que nos plantea y teniendo en cuenta su experiencia, ¿ha podido observar un mayor número de compañeras entre las bases y un descenso en los puestos de mayor liderazgo?
Pues, a ver, yo cuando empecé en política, como en todo, había bastantes hombres, siguen habiendo, pero es cierto que somos muchas las mujeres que estamos en política. Conforme va pasando el tiempo, es más normal, es como todo, en todos los ámbitos, que hayan mujeres. Lo que me llama muchísimo la atención, y para bien, es que cada vez, a mi partido por lo menos, se acercan muchas mujeres y cada vez más jóvenes. Mujeres más jóvenes interesadas por la política, por lo cual me parece fantástico que ya el mundo de la política no se vea solo de hombres y que una mujer joven se acerque por iniciativa propia a informarse a un partido y porque quiere o tiene esa inquietud y quiere participar.
Hablando de partidos políticos, en este sentido, ¿qué retos se deberían plantear?
Pues Yo creo que los partidos políticos, como en todos los ámbitos, es que no me gusta separar la política del resto de profesiones o del resto de ámbitos, porque al final evoluciona como con la sociedad. Yo creo que es un reto el que la mujer participe y hoy en día no hay ningún impedimento en los partidos políticos para que participe la mujer. Sí, es cierto que desde hace unos años, desde que está la ley de equidad para que las mujeres, para a la hora de componer una lista electoral, que haya en cada 5 puestos hayan 3 hombres y 2 mujeres. Es cierto que desde ese momento pues ya se ve como una obligación el que esté la mujer en política, pero también es cierto que si echamos mano de hemeroteca antes de esta ley, vemos que había más mujeres participando en política antes de que llegara esta ley de paridad. Yo creo que los partidos políticos, como el resto de la sociedad, tienen que ver normalizado la participación de la mujer en cualquier ámbito y, sobre todo, en los ámbitos directivos, en los escalones más altos de un puesto. Son cada vez, todavía, a mí personalmente me parecen pocas las mujeres las que están en lo alto de una organización, pero poco a poco lo vamos viendo con normalidad y son más las mujeres que participamos en política o están en un puesto de alta dirección.
Bueno, no nos queda más que agradecer su aportación en el programa de hoy, Iguales pero Diferentes, y desearle que tenga un buen día. Gracias.
Muchas gracias.
¿Por qué decimos las empleadas del hogar si las hay mujeres y los hay hombres? Mejor decir, el servicio doméstico.
No utilices un lenguaje sexista, utiliza un lenguaje igualitario e inclusivo.
Continuamos en el programa de hoy de Iguales pero Diferentes, un programa que lleva como título Política, Igualdad y Democracia, de los primeros pasos a la actualidad, y tenemos el gusto de contar con la aportación de Francisco Javier San Juan Andrés. Él es el anterior delegado general de estudiantes de esta Universidad Miguel Hernández de Elche, además de ser en la actualidad profesor ayudante de Derecho Constitucional. Buenos días, Francisco Javier.
Buenos días, Amparo.
Para empezar, y dado el tema que estamos tratando, quería plantearle mujeres, hombres y política. Generalmente han sido siempre ambos sexos ligados a este último concepto en la misma medida.
Bueno, pues yo creo que desgraciadamente no. Y no sobre todo porque, bueno, en nuestra reciente democracia y ya consolidada en cuanto a la evolución, la presencia ha sido desigual entre hombres y mujeres. Y desgraciadamente no ha sido la presencia que debería haber de mujeres en todos los niveles y instituciones de nuestro Estado. Ya no solo a nivel estatal, sino también en cuanto a nuestros municipios y también en cuanto a las comunidades autónomas.
Teniendo en cuenta su perspectiva como politólogo, dado que es licenciado en Ciencias Políticas y de la Administración, ¿ha podido observar un mayor número de compañeras de políticas entre las bases y un descenso en los puestos de mayor liderazgo? Si fuera así, ¿observa cierta tendencia de cambio?
Bueno, afortunadamente la implementación de la Ley Orgánica de Igualdad y otras mejoras incluidas dentro de este proceso de consolidación de la democracia en España han mejorado un poco la situación de la mujer en cuanto a su peso específico en la política y en las instituciones. Obviamente, si nosotros vamos a la base, generalmente hay una presencia importante de mujeres que después no se transmite a los órganos de dirección y de toma de decisiones. En ese sentido ocurre en todos los ámbitos, lo podemos ver en el ámbito de la política claramente, pero sucedía también en cualquiera de ellos. Imagínese, en anterioridad, cuando fui delegado general de estudiantes, en su momento tenía muchas más compañeras que compañeros que eran representantes de estudiantes, pero muy pocas de ellas ocupaban cargos de responsabilidad importantes en sus facultades y a nivel general. Afortunadamente, esta tendencia de la presencia de las mujeres y su dedicación por el conjunto del alumnado ha ido modificándose a lo largo del tiempo. En la actualidad es verdad que está un compañero, pero con anterioridad han habido dos mujeres que han ostentado esta representación del alumnado de nuestra universidad. En ese sentido, tenemos que ver que sí que se está modificando la tendencia y, por tanto, está habiendo una presencia como debería de ser entre hombres y mujeres. En este sentido, también lo podemos ver a nivel social. No sé, lo que vemos a nivel social es que la presencia de las mujeres en movimientos ciudadanos o otros movimientos sociales en los órganos de dirección o como portavoces de ellos siguen siendo en mayor parte mujeres. Esa traslación a los órganos políticos vemos que no se produce. Y a lo mejor no se produce un poco por aquellas cuestiones que tanto hemos hablado en otras ocasiones en cuanto a la democratización de los partidos políticos.
Al hilo de lo que plantea, ¿qué papel juegan los partidos políticos en este sentido? ¿Qué retos deberían plantearse?
Bueno, yo creo que los partidos políticos, y ahora desde el prisma tanto de la ciencia política, del derecho constitucional, y como ciudadanas y ciudadanos, cada día tenemos más retos que les planteamos a los partidos políticos. Unos llamamientos a una reforma importante en cuanto a su democracia interna y que sean un poco atendidas en su agenda de gobierno todas las peticiones ciudadanas. En este sentido, deberían de mejorar y tener en cuanto a la hora de determinar las candidaturas que conforman las listas electorales y para a la hora de conformar sus futuros gobiernos y representaciones en las cámaras representativas, deberían de tener en consideración la actual sociedad. En este sentido, si la formamos el 50% de hombres y mujeres, esas listas tendrían que representar esa realidad social y también, sobre todo, deberían de ser acordes con las peticiones que hacemos desde la ciudadanía o podemos hacer los ciudadanos. En este sentido, sobre todo, es importante que la configuración un poco de sus listas no atienda únicamente a las cuestiones formales que puede establecer la ley, sino también a las peticiones sociales que le llegan desde la ciudadanía.
Bien, pues si quiere hacer alguna valoración final para terminar.
Bueno, yo creo que como apuntaba, yo creo que la evolución a veces tarda, pero está ahí patente. Y es verdad que, desgraciadamente, esa desigualdad entre hombres y mujeres en los cargos de representación y gobierno es evidente en todos los sectores, pero también tenemos que ver que está evolucionando. En ese sentido, pues ese pequeño ejemplo que le ponía, es decir, tradicionalmente había habido, por ejemplo, una representación entre, por ejemplo, a nivel de delegación general de estudiantes, siempre una presencia, podemos decir, equilibrada en cuanto a hombres y mujeres que han ostentado este cargo.
De acuerdo, no nos queda más que agradecerle su participación y desearle un buen día.
Igualmente.
¿Por qué decimos las feministas si las hay mujeres y los hay hombres? Mejor decir, el sector feminista.
No utilices un lenguaje sexista, utiliza un lenguaje igualitario e inclusivo.
Hoy en Iguales pero Diferentes, para cerrar el programa y en un intento de aportar luz desde una perspectiva más científica, dada su trayectoria en el tema, y a raíz de las opiniones expuestas anteriormente, contaremos con la aportación de doña Julia Sevilla Merino. Ella es profesora honoraria del Departamento de Derecho Constitucional, Ciencia Política y de la Administración de la Universidad de Valencia. También es miembro del Institut Universitari de Estudis de la Dona y de la Red Feminista de Derecho Constitucional. Doña Julia Sevilla cuenta con un importante número de publicaciones relacionadas con la ciudadanía y la participación desde la perspectiva de género. Y nada, buenos días, Julia.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Para empezar, como punto de partida, nos parece imprescindible plantearle, mujeres, hombres y ciudadanía. No sé si siempre ambos sexos han ido ligados a este último concepto. ¿Qué opina usted al respecto?
Bueno, la ciudadanía es un concepto clave que no solo va ligado a hombres y mujeres, sino a todas las personas, bueno, a todas las personas que adquieren esta condición en un Estado. Lo que ocurre es que sí que la ciudadanía ha sido un concepto que ha dividido a los hombres y a las mujeres, porque durante muchísimo tiempo los hombres han tenido el derecho de ciudadanía y las mujeres no. Eso se podía haber entendido cuando, yo qué sé, en la época antigua, donde sí que es verdad que había una división muy clara de lo que eran los hombres que se dedicaban a la política, etcétera, y las mujeres que formaban un mundo aparte, pues incluso tenían espacios diferentes, con muy claramente explicados, no como ahora, que también los tenemos, pero bueno, ahora es una situación que puedes entrar y salir, pero en aquel momento sí que eran espacios absolutamente diferentes y podría entenderse la marginación de las mujeres. El problema, desde mi punto de vista, es que la equiparación que se hace, o sea, cuando se habla de ciudadanos, se habla de hombres. Durante un momento se exigió unas ciertas condiciones para que los hombres pudieran ser ciudadanos, esto es, pudieran votar y representar a los demás. Pero había un grupo al que no se le dejaba formar parte de esta ciudadanía, que no tenían estos derechos y que eran, por ejemplo, los esclavos en la época antigua, las mujeres y los niños. En la época más moderna, por ejemplo, siglo XIX, eran los quebrados, los que tenían algún problema con la hacienda pública, los que no sabían leer y escribir, los condenados por penas infamantes y las mujeres. Claro, el problema es en qué lugar te ponen. O sea, si a ti te asimilan a personas que no saben leer y escribir, a personas que son esclavas, a personas que deben a la hacienda pública, que no tienen una economía clara con relación al Estado, y te colocan en este grupo, pues está claro que están asimilándote a una situación de indecencia, en el sentido no que se entiende, sino en el sentido del diccionario de la Real Academia.
Bien, en este sentido, y hablando un poco de nuestro caso, ¿qué nos podría decir sobre la evolución de la presencia de mujeres y hombres a lo largo de las diferentes legislaturas de nuestra democracia?
Enlazando con lo anterior, llega un momento en que las mujeres luchan, que nunca han dejado de hacerlo durante todo el tiempo, o sea, durante toda la época, siglo XIX, siglo XVIII, o sea, desde que aparecen las declaraciones de derechos, las mujeres luchan por estar en la misma situación que los hombres en relación con el Estado. Porque, por ejemplo, en la Revolución Francesa, las mujeres tuvieron una parte muy activa. De hecho, escribieron letreros, o sea, lo que se podía considerar hoy pintar paredes, en las paredes diciendo, reclamando sus derechos, que luego fueron de alguna forma pronunciados o escritos de una forma más cultural, con más cultura, que fueron las reivindicaciones que se plantearon en la Revolución Francesa. En relación ahora, pues la verdad es que resultaba deprimente que una vez pasamos a la democracia, que sabemos que los partidos políticos en la clandestinidad o medio clandestinidad estaban formados por hombres y mujeres, que las mujeres tenían un papel, o sea, militaban con el mismo nivel o con la misma dedicación que los hombres, otra cosa son las funciones que les asignaran en cada sitio, y luego cuando llega las elecciones las mujeres van en puestos de dudosa salida, de tal forma que de 350 diputados solo había 21 mujeres y de 200 y pico senadores solamente había 6 mujeres. Entonces, esto es algo que llama mucho la atención y que llama mucho la atención a las personas que estudiamos la igualdad y que estudiamos los derechos y dentro de esta igualdad, la igualdad de la mujer. ¿Qué ha pasado? Que ha habido mucho movimiento desde planteamientos feministas, desde asociaciones de mujeres, pero también desde la academia, que hemos reclamado y que hemos explicado que la democracia no era una verdadera democracia si las mujeres no estaban incluidas dentro de la representación. Entonces, las mujeres, poco a poco, por ejemplo, en las Cortes Valencianas o en las Cortes Generales parten de un 21%, pero poco a poco va aumentando el número y hay un punto de inflexión importante y es los partidos políticos de izquierdas, fundamentalmente Izquierda Unida y el Partido Socialista, plantean internamente la obligatoriedad de una cuota interna. O sea que una cuota en las listas electorales que ellos preparan, de tal forma que se autoobligan a que en las listas electorales haya un porcentaje mínimo de mujeres y en puestos de salida, porque también hubo un intento, aquí está, no sé, la dificultad de entender cómo una ideología de izquierdas que tiene la igualdad como uno de sus puntos básicos, y también los de la derecha, tampoco por hacer dos ejes clásicos, los de la derecha tampoco es que renieguen de la igualdad, pero vamos, los de izquierda parece como que tienen la bandera de la igualdad más con más fuerza enarbolada, que entiendan esto de la igualdad y que no sean capaces o que a la hora de aplicarla a las listas electorales miren hacia otro lado. De esta forma, al principio plantearon un 25% en las listas, pero ¿qué hacían? Colocaban a las mujeres en los últimos lugares. Y luego, poco a poco, ya se autoobligaron también a que hubiera el 40% a lo largo de toda la lista y ya finalmente el paso decisivo fue la aprobación de leyes paritarias. Primero se hizo en las comunidades autónomas, porque esto también es cierto, que juega el eje derecha-izquierda. Todo esto simplificando, ¿no? Pero cuando la izquierda gobierna, de alguna forma es más fácil introducir criterios de igualdad, aunque sea a base de entorpecer o de dificultar la omnipresencia de los hombres en todos los espacios de representación. Cuando gobernó, en concreto, cuando en las autonomías que gobernaba el Partido Socialista, como por ejemplo Andalucía, Castilla-La Mancha, Baleares, se aprobaron las primeras leyes de paridad. Y también en el País Vasco, que también el Partido Nacionalista Vasco también tenía un componente, se cree lo de la presencia igualitaria de las mujeres en los puestos de decisión y también aprobó una ley en la que se autoobligaba a poner en las listas un número determinado de mujeres. ¿Cuál fue el paso decisivo? El paso decisivo fue la ley de igualdad. La ley de igualdad que ya ha sido nombrada también en este por las personas que han intervenido antes que yo, la ley de igualdad es el paso decisivo porque aprueba el nombre o la figura de democracia paritaria o la figura de representación paritaria y en la disposición adicional segunda modifica la ley orgánica de régimen electoral general para que en todas las listas que se presenten en las provincias con relación a las elecciones generales y a las elecciones a las cortes autonómicas, en todas ellas, en las Cortes Generales, en todas ellas, haya un 40% de mujeres, pero con una división dentro de la lista de tramos de 5, de tal forma que en cada tramo tiene que haber 3 mujeres y 2 hombres o 3 hombres y 2 mujeres. ¿Cuál ha sido la consecuencia? Pues que pese a todo lo que estoy diciendo, ya que la igualdad tendría que ser un presupuesto que todo el mundo se lo cree, el resultado final es que en el 40 parece que lo que se entiende, o sea, parece que se haga una traducción simultánea en el cerebro de los dirigentes políticos e interpreten. Las listas electorales tienen que tener un 60% de hombres y un 40% de mujeres. Y claro, esta interpretación que hacen, y eso que se ajustó la cuestión poniendo tramos de cada 5 para que evitar que hubiera, por ejemplo, 6 mujeres y 4 hombres en una lista de 10 y que las mujeres fueran de la 6 a la 10, pese a esto, lógicamente se empieza a repartir los escaños desde el escaño número 1 y da la sensación de que las mujeres tienen que ocupar los escaños 3 y 4 o 4 y 5 de cada tramo de 5. Claro, la representación final no es el 40%, sino que es el 35 o el 36, etcétera.
Hablamos de presencia equilibrada de mujeres y hombres y dada su importancia, me gustaría que nos explicaras ¿por qué es tan necesaria? Lo ha planteado, pero me gustaría poner el acento en este sentido.
Bueno, en primer lugar, porque es un imperativo de justicia. es un imperativo de justicia, es un imperativo de democracia y es un imperativo de ciudadanía. Las mujeres somos el 50% de la población y está claro que existen dificultades para que los partidos políticos interpreten la norma constitucional de igualdad y la norma constitucional de ciudadanía de una forma correcta, incluyendo a las mujeres dentro de estos espacios, y por eso hace falta que haya mujeres. ¿Por qué? Pues porque la agenda política, o sea, porque las mujeres… todo el mundo puede representar los intereses de todo el mundo, es verdad, pero está claro que dentro de los intereses juega la ideología y que dentro de los intereses se seleccionan también por la visión que tú tienes de tu presencia en la sociedad, de tu situación en la sociedad. ¿Quiénes son las que tradicionalmente asumen los cuidados y que asumen la educación de los hijos, asumen, etcétera? ¿Quiénes son las que asumen la parte, digamos, privada, que no es privada, que también es pública, de la familia? Las mujeres. Por lo tanto, las mujeres son las que son más conscientes de si el Estado tiene un buen plan de prevención para las personas discapacitadas, si el Estado aporta los recursos necesarios para la educación, si todo esto, si el Estado también tiene un buen sistema de sanidad, porque al fin y al cabo, ¿quién lleva al médico a los ancianos y a los niños? ¿Quién los lleva? ¿Quién los lleva al hospital? ¿Quién los lleva al doctor o la doctora? Generalmente los llevan las mujeres. ¿Por qué? Porque tradicionalmente los hombres han tenido tienen el concepto de ganapán, o sea, son los que realmente tienen el trabajo más importante dentro de la familia, y claro, es más fácil que una mujer pida un permiso y se vea menos mal, que no es verdad que se ve menos mal, pero bueno, que digamos que lo pide con más facilidad para cuidar a un anciano o para cuidar a los niños, es más fácil que lo pida una mujer que lo pida un hombre. Por eso, de alguna forma, los permisos de maternidad se obliga ahora a que una parte de ellos la tenga que asumir el hombre, que aquí estamos bastante atrasados, porque, por ejemplo, en otros países, como por ejemplo Noruega, Suecia, los países nórdicos, fundamentalmente, hay una excedencia por cuidado de niños y tienen un porcentaje más alto de natalidad, por ejemplo, que en España. Hay una parte de ese cuidado que si no la utiliza el hombre, se pierde. O sea, que hay necesariamente, pero no es así como aquí, que son 2 semanas, sino que es 2 años, y a lo mejor el primer año, o sea, es necesario que el hombre utilice el 50% de esa parte de cuidado. No está mal visto como aquí, que está cambiando todo, ya ha variado todo mucho, y quizá lo que yo estoy contando es más, ojalá pase dentro de poco a la historia, pero hoy por hoy es así. ¿Qué ocurre? Que cuando las mujeres están ocupando puestos importantes, o sea, puestos de representación, estos intereses que viven más en primera persona las mujeres aparecen más en la agenda política. Tendríamos que estudiar con detención los presupuestos del Estado y ver qué porcentaje se dedica a Estado social, que recordemos que estamos constitucionalmente en un Estado social y democrático de derecho, qué parte de los presupuestos se dedica a ese apelativo de social y qué parte de los presupuestos se dedica a lo que se puede considerar, por ejemplo, ejército, fuerzas de seguridad, economía, no sé, algún tipo, economía es todo, pero bueno, gestión, y qué parte se dedica a lo que es. Entonces, de alguna forma, las mujeres, al ejercer su función representativa y estar en las cámaras donde se aprueban esos presupuestos, pueden de alguna forma influir, más o menos, pero pueden influir, dando salida o dando cobijo a estas necesidades que son las que forman parte del Estado social. Todos los días encontramos en la prensa ejemplos de mujeres que tienen que sacrificarse, entre comillas, pero su proyecto de vida para atender a otra persona que tienen a su cargo. Y esto es una realidad, por eso todo lo que implica mejora de las condiciones de las personas desfavorecidas, tanto económicamente como físicamente, todo esto, el mundo, la presencia de una mujer en un espacio de poder, no de una, que una no hace nada, sino de un grupo como mínimo 30%, que es el que puede hacer de alguna forma influir en la opinión del conjunto, es importante para toda esta parte que es la más importante, yo creo, de un Estado, el bienestar de la ciudadanía.
Hemos hablado de presencia equilibrada. ¿Crees que la denominada paridad está mal entendida? ¿Hay muchos mitos alrededor?
¿De la paridad? ¿Mal entendida? Perdona que te repregunte, ¿en qué sentido?
Sí, existen muchos mitos que generalmente se dan por buenos y que no tienen que ver con la esencia de...
Con el final.
Exacto.
O sea, que si la paridad de alguna forma repercute de una manera positiva.
No, me refiero a que sí, generalmente han habido muchos discursos que la han entendido mal y han hecho que gran parte de la sociedad tenga una visión negativa de lo que en realidad es una cuestión de justicia.
Ya, la pedagogía, la pedagogía que se puede hacer con este tema. Bueno, la verdad es que ahí depende también un poco de la posición del eje izquierdas-derechas. Hay el eje derecha, suele ser un eje más disciplinado de alguna forma, en el sentido de que se guía más por lo que es la ideología que por el contenido a lo mejor del programa y en este caso, por ejemplo, podría ser por la posición de la mujer. Lo que ocurre es que se da un divorcio entre teoría y práctica. Las mujeres del Partido Popular, por ponerle nombres y apellidos, pueden votar lo que el partido dice, pero ellas, en el fondo, están, entre comillas, agradecidas a que las mujeres del resto de los partidos hayan puesto en marcha el tema de la paridad. De hecho, hay un documental este de Oliva Costa, en el que hay un coloquio pequeño entre mujeres constituyentes y las mujeres que ocupan puestos en la Cámara en la actualidad que ella filmaba, decían, algunas se confesaban, decían, yo no creía en esto de la paridad, ni pensaba que era necesaria una política de representación equilibrada. Sin embargo, ahora que estoy aquí, me doy cuenta de que esto es así. ¿Qué ocurre? Que la dinámica interna de los partidos, todos los partidos están, menos el de UPyD, que es porque es cofundadora y porque es la lideresa del partido, menos ese partido, el resto de los partidos están presididos por hombres. Y de alguna forma el tema de la paridad en muchas ocasiones pasa como al principio con las medidas de acción positiva, que los hombres se sienten postergados a título individual por tener que compartir su espacio y su trozo de tarta con las mujeres. De una forma, y en general, hay mucha gente, cada vez yo creo que queda menos, mucha gente que piensa que da igual que nos represente un hombre que una mujer, porque al fin y al cabo todo es lo mismo. El problema es que quizá hay una falta de comunicación entre los dos espacios, entre el espacio de la representación y el espacio de las personas representadas, y que hace falta explicar más toda esta historia. Y también que no solo es importante la paridad como elemento de cambio, sino que es importante que las mujeres tengan más poder individual y colectivamente dentro de una organización, para que esto que decía antes de los intereses que las mujeres tienen más próximos puedan defenderse en los espacios de representación. Por ejemplo, qué casualidad que casi todos los ministerios o las comisiones o las cuestiones que tienen que ver con la igualdad estén presididas por mujeres. Por ejemplo, la comisaria Viviane Reding planteó, porque estaba en su espacio, pero también podía no haberlo hecho, y también porque se lo cree y lo piensa, la aplicación de un porcentaje a los consejos de dirección de las empresas de todos los Estados miembros. De hecho, ha habido estados que han protestado o que se han negado y que han discutido esta postura de la comisaria, como por ejemplo España y como por ejemplo Francia. Pero claro, Francia es de los países que más ha tardado, primero, en dar el voto a la mujer. Hasta el año 46 no podían votar las francesas, o sea, toda esa época que nosotras estábamos aquí con la época de Franco y pensábamos que estábamos en no sé dónde, resulta que las francesas no pudieron votar hasta el año 46. Y luego, por otra parte, Francia ha sido de los países que más tarde ha asumido la paridad, o sea, que más tarde ha asumido la posibilidad o la obligatoriedad de que haya mujeres en las listas electorales. Y además lo ha hecho de una forma que hace que los partidos políticos puedan también burlar la norma. Me explico. O sea, si un partido político no introduce un porcentaje determinado de mujeres en una lista electoral, paga una multa. Con lo cual, si un partido es potente económicamente o si las personas que están interesadas en formar parte de esa lista les interesa estar en ese puesto, fácilmente llegaremos a un arreglo de carácter económico, porque tampoco es una cantidad como para que no se pueda pagar, como para empobrecer a cualquiera, y de esa manera nos saltamos la norma de la paridad.
Hemos hablado todo el tiempo de partidos políticos. ¿Qué retos deberían de plantearse de manera inexcusable?
A ver, los partidos políticos en estos momentos son una especie de, no lo sé, o sea, hay muy muy mala prensa de los partidos políticos en general. O sea, yo creo que llevamos un tiempo, pues desde que se empezó la crisis, en la que o los partidos políticos no han acertado con las medidas que había que tomar, o esas medidas no les han gustado a la mayoría de la gente, o no han explicado claramente por qué se tomaban esas decisiones. Da la sensación de que hay un divorcio entre el partido político y la sociedad. En el tema de las mujeres, ¿qué pasa? En el tema de las mujeres, pues los partidos políticos, a pesar de que en estos momentos la imagen de los partidos políticos, por ejemplo, de los partidos políticos que podemos considerar hasta ahora mayoritarios, Partido Socialista y Partido Popular, tienen a mujeres en puestos importantes, o sea, una vicepresidencia del gobierno y una secretaría general del partido. O sea, en el Partido Popular están la Soraya Sáenz y está también de la vicepresidenta, y también está Dolores de Cospedal, ocupando un puesto importante, aunque después podemos ver cómo internamente muchas veces ese puesto es una posición exterior o de fotografía, pero que luego hay ahí mucho más de fondo y de alguna forma mucha corriente interna que hace que el mandato pueda considerarse mejor o peor. ¿Qué pasa en el resto de los partidos? Pues pasa un poco lo mismo, también hay caras de mujer puestas ahí y de alguna forma influyen. Por ejemplo, en este momento el Partido Socialista parece que ha hecho una apuesta muy fuerte por el tema de la igualdad. Aquí en la Comunidad Valenciana, pues por ejemplo, Compromís están planteándose pues que tienen de alguna forma dos líderes, que uno es un hombre y otra una mujer, pero cuando no existe norma que obligue, los partidos políticos no cumplen, o sea, no piensan que es importante que haya mujeres en puestos de decisión. Y ahí tenemos que enfocar las diputaciones provinciales. La ley electoral y la ley de igualdad obliga a que las listas electorales de Senado, Congreso, Unión Europea, autonómicas que no tengan norma interna, etcétera, obliga a que haya listas paritarias. Pero no, eso no rige para las diputaciones ni para las elecciones, podríamos considerar, indirectas. Entonces, cuando se trata, por ejemplo, de elegir o de designar, bueno, es una elección, pero casi es una designación, los diputados provinciales, que previamente tienen que ser haber sido elegidos concejales o concejalas en la elección municipal, nos encontramos con que en las diputaciones no se observa el resultado de las diputaciones, pese a que, por ejemplo, la diputación de Alicante está presidida por una mujer y vicepresidida por una mujer, pero, sin embargo, el compuesto de la diputación no es paritario. ¿Qué ocurre con las elecciones que se hacen dentro de por ejemplo, una asamblea? Ahora mismo ha habido la elección de miembros del Tribunal Constitucional, o, por ejemplo, cuando se eligen representantes para las cajas de ahorro, o cuando se eligen, por ejemplo, los senadores que tienen que ser elegidos por las cámaras de las comunidades autónomas. Ahí la paridad huelga. Entonces, de alguna forma, habría que plantearse si, por una parte, la imagen que la sociedad percibe de los partidos es real, y, por otra parte, si de verdad los partidos políticos que plantean las leyes de igualdad, que plantean la paridad en las listas electorales, que ejecutan la paridad en las listas electorales que se obligan legalmente, ¿qué pasa con la igualdad en el resto de las veces en las que un partido se tiene que manifestar o que se tiene que proclamar que cree en la igualdad? ¿Dónde creemos en igualdad? Claro, estamos hablando de una igualdad relacionada con la presencia de mujeres. Y habría que hacer la previa, que es pensar, ¿es preceptiva la igualdad? ¿Es preceptiva la… O sea, ¿podemos relacionar directamente que no hay democracia si no hay una verdadera representación de las mujeres? Sí, yo sí. Y además… Creo que no solamente lo decimos muchas y muchos, sino que de alguna forma, por ejemplo, la Unión Interparlamentaria, que es la reunión de todos los parlamentos de todo el mundo, dedicó una jornada directamente a con el título de la democracia por perfeccionar, que de alguna manera lo que quería decir era que la democracia no era una democracia real si no existía si las mujeres no tenían la misma opción que los hombres a estar en una asamblea legislativa. Y propugnaba todos estos medios, tanto para los partidos políticos como para legislativamente, para que las mujeres estén representadas. Por ejemplo, Naciones Unidas, el secretario de Naciones Unidas, también lanza mensajes a los estados cuando los estados tienen que proponer representantes para trabajar o para formar parte de diferentes comisiones de Naciones Unidas. A todos los estados les dice que, por favor, manden también mujeres. ¿Quiénes son los comisarios europeos? ¿Cuál es la fotografía de las instituciones europeas? Pues la fotografía sigue siendo de trajes de corbata. ¿Hay alguna excepción? Pero, en general, predomina el traje de chaqueta y la corbata masculino.
Ya para finalizar, tenemos legislación al respecto. ¿Nos sirve? ¿Qué más cabe hacer? ¿Reformar, aplicar correctamente?
Pues sí, tenemos legislación al respecto. Si se aplicara correctamente, se aplica correctamente, porque cuando te ponen 60-40, se aplica correctamente, pero sí que haría falta… A ver, yo creo que haría falta una mayor sensibilidad, que los partidos políticos se creyeran lo que dicen, que los partidos políticos vieran a las mujeres como buenas gestoras y buenas representantes, que de alguna forma pudieran las mujeres tener la misma capacidad, la misma posibilidad para ser elegidas que para votar. Y todo esto queda camino por hacer. Lo que está claro es que hay un toque de atención que también lo ha señalado Paco, y un toque de atención que son las organizaciones sociales. Ya durante un tiempo las APAs, que se llamaban APAs y ahora se llaman AMPAs, realmente estaban organizadas por mujeres, o sea que la reunión de padres de los colegios, que de alguna manera era la interlocución entre la dirección y los padres, estaba formada generalmente por madres. Por eso se cambió nombre de APAS por el nombre de AMPAS. Ahí por decirlo de alguna forma, eso es una pequeña muestra. Pero, por ejemplo, los movimientos sociales, como ha dicho Paco, los movimientos sociales están protagonizados por mujeres. ¿Qué significa? ¿Qué significa eso? Y tienen una gestión muy válida, constante y al mismo tiempo eficaz, como por ejemplo los stop desahucios o como por ejemplo las víctimas del metro aquí en la Comunidad Valenciana o el Sálveme el Cabañal. Las víctimas del metro que han estado desde que pasó el accidente hasta ahora reuniéndose todos los meses un día, aunque fueran cuatro y el de la guitarra, o sea que fueran poquísimas, y sin embargo se han mantenido ahí firmes, no han soltado, como si dijéramos, la reivindicación hasta que han conseguido, por ejemplo, que se abra una comisión de investigación de nuevo y que haya una reapertura de las diligencias judiciales. Claro, esto no es que las mujeres no sepan, no quieran, no puedan, no valgan para hacer una determinada cosa, sino que sí que es verdad, o sea, sí que tienen capacidad. Lo único es que hay que pensar que por qué el organigrama, la función interna, la forma de funcionar los partidos políticos, porque sigue siendo tan masculina. Yo la verdad es que no lo entiendo. O sea, no lo entiendo. Entiendo que es una lucha de poder y que por eso están ahí los hombres con aquello de yo llegué antes y yo estoy aquí desde siempre. Pero vamos, no pues como lo, no sé, tan válido como lo que dice Groucho Marx. No, perdone que no le ceda el asiento, pero es que esta silla la estoy ocupando yo. Entonces se trata un poco de que hay unos puestos concretos y que hay en un asiento se sienta una persona, en un escaño se sienta una persona, en cada silla se sienta una persona, y los que están o han llegado antes no lo sueltan ni a tiros. Claro, el partido político es una organización que tendría que ser democrática en su funcionamiento, porque claro, donde no hay, no se puede sacar. ¿Cómo puede sacar costumbres democráticas de un funcionamiento de partidos que no es democrático? Aparentemente es democrático, pero está claro que las influencias y que las corrientes internas, no me refiero a corrientes internas políticas, sino que los movimientos internos que se dan dentro de un partido político hacen que sea verdad o que todavía sea realidad aquello del que se mueva no sale la foto. Y la verdad es que no lo sé. No sé si es que eso es imprescindible para que un partido político funcione o es que estamos mal de la cabeza, pero la verdad es que habría que repensar si nos creemos la igualdad y si pensamos que la igualdad es un valor. La igualdad, que indudablemente lo es, pero si la igualdad es rentable, que eso es otra cosa que no se mete nadie en la cabeza. Cuando la gente dice que la igualdad es rentable económicamente, no políticamente ni de cara a la galería, sino que el que se incorporen las mujeres al trabajo, a la política, a todos los espacios, a la economía, es rentable porque significa un aporte de inteligencia, de cambio de visiones diferentes, de diversidad, que en realidad la diversidad es rentable, pues parece como que no, como que queremos seguir siendo idénticos, que no iguales, a lo del siglo XIX o principios del XX.
Muy bien, estimada Julia, no nos queda más que agradecer las valiosas reflexiones que nos ha aportado hoy en Iguales pero Diferentes, un programa que intenta poner sobre la mesa asuntos que nos parecen fundamentales e intenta que la audiencia pues reflexione, se plantee estos asuntos. Siempre está invitada a este programa, Iguales pero Diferentes, y desearle que tenga un buen día. Muchas gracias.
Muchas gracias a vosotros y enhorabuena por la iniciativa de tener un espacio como este donde se pueda hablar de igualdad.
Muchísimas gracias.
Hasta luego.
Durante esta mañana en Iguales pero Diferentes hemos tenido el placer, hemos disfrutado de las reflexiones de nuestras invitadas, de nuestro invitado. No nos queda más que agradecerles las enriquecedoras aportaciones y desearles un buen día. Las aportaciones, cabe recordar, de Francisco Javier San Juan Andrés, de doña Inmaculada González Romero y de doña Julia Sevilla. Nos despedimos desde Iguales pero Diferentes y les deseamos un buen día. Just a priest living away from the Lord.
church we waited, rain of love, please go praying.